Es la mañana de Federico. Es radio.
Dale duro ese pilón. Que se acabe de romper. Que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer. Ya me duele.
Bueno, estas son las canciones de Pilón, de las que habla Karina Salgorgo, es la única persona en el mundo mundial, incluido San Zidane, que podía encontrar esta canción en San Andrés.
No es tan difícil, pero vamos, en la página 140 del libro, sí. Dice, las mujeres que molían el maíz dando golpes con un palo contra un grueso pilón de madera hecho de un árbol, etcétera. De ese oficio nacieron los cantos del pilón, un rezo de sudor y mazazo, una melodía que acompañaba la molienda bruta y sabrosa, mujeres infelices, y cita una serie de ellas muy graciosas, sí. Que es una de ellas esta, dale duro a ese pilón que se acaba de romper, y luego continúa, puta tú y puta tu mai, esa parte no, Adelaida, y luego añade otras que también vienen a continuación. Allá arriba en aquel cerro va un matrimonio civil, se casó la hembra de burro con el pescuezo o tal, allá va la cara de diablo de corazón de demonio. Esto,
o sea,
es algo
que se dice en atrocidades.
Bueno,
en todas partes.
Y además que es curioso, vamos, musicalmente, esto es muy lógico, para llevar el ritmo, es decir,
pilón.
con el mortero, el pilón es como un mortero, pues para dar en un recipiente de madera, sea para moler maíz, cacao, café, lo que sea, se da en Venezuela, en Colombia, pero yo pienso que es como tantas cosas que acompañan a un trabajo que ha de tener un ritmo.
Nombre, claro. Las canciones de Siega,
absolutamente,
las canciones de Trilla,
desde el comienzo de la lírica española.
Claro.
Pero si quieres, en broma nos vamos. Woody Allen, cuando está preso y están dando golpes con un mazo en una piedra. Y dice, voy a ver a mi negra, ¡pum! Voy al Mississippi, ¡pum! Voy a ver a mi negra, pues ahí. Y también es curioso que esto, hay muchas canciones, muchas versiones de las canciones de Pilón. Esto lo canta una buena cantante, Soledad Bravo, que es también hija de la española, porque ella es nacida, esto es la broma mía, ¿no? Ella es nacida en España, pero en Logroño, pero luego fue a Venezuela, volvió a España, es decir, que está entre los dos mundos, pues como lo que vemos en esta novela. Bueno, la justificación, yo no sé si soy muy pesado y muy insistente, tú ya le hiciste una entrevista, yo la escuché con gran interés, pero claro, esta novela ahora es un éxito internacional, hombre, y la gente lo está leyendo, yo creo que vale la pena comentarlo en el espacio, sí, de libros. La autora se llama Karina Sanz Borgo. La novela La hija de la española la ha publicado Lumen de Barcelona. Ahora, en marzo, salió la semana pasada. Que pasó también una cosa, y voy a las anécdotas, en que no debe pasar, que es que se empezó a hablar de ella, yo estaba buscándola, y no existía. Claro, porque todavía no había salido a la venta, y muchas veces la editorial le da a algunos periodistas un anticipo, hablan de ella, y lo lógico, cuando oyes algo interesante, vas a comprarlo, todavía no estaba. Salió la semana pasada, cuando la entrevistaste. Bueno, se lee fácilmente, son solo 220 páginas, 18,90 euros. ¿Y qué es básicamente? Pues un testimonio terrible de la vida en la Venezuela actual. Pero un testimonio creíble. Ella insiste mucho que literariamente le interesa, eso me parece muy bien, lo concreto. Claro, pues lo concreto es lo que ancla en la realidad. No es decir las ideologías por arriba.
No.
Que dicen, ah, claro, pues esto me lo creo, porque es que esto no se lo ha inventado. La autora nació en Caracas en el año 82, es periodista, trabaja en Madrid. ¿Y qué cuenta? Pues la historia de una señora de 38 años, Adelaida Falcón, que a la muerte de su madre, también Adelaida, bueno, pues sufre la violencia de la revolución, y además en la novela va intercalando recuerdos infantiles y luego busca una salida, no destripo la historia, a través de una nueva identidad. Bueno, aquí lo que hay antes de nada pues es que presenta situaciones verdaderamente espantosas. No hablo de ideología, de cosas concretas. Ya sabemos que el dinero es solo papel. Bien, pero una escena terrible, terrible, unas jovencitas, niñas, adolescentes, bailando sobre los féretros. Bueno, una cosa
y el dinero,
terrible,
quemando
el dinero. Claro.
Es exactamente lo que pasó con Lenin, con los Nikolai.
Sí, claro.
La manera de provocar que dependan de la cartilla de racionamiento es que el dinero no valga a la inflación.
Bueno, la tortura en las cárceles. Una cosa que yo no se me había ocurrido, la verdad, porque uno es muy limitado, que los niños están gordos porque se quedan en casa sentados viendo la televisión porque no se atreven a ir a los parques. Claro. Hay parquecitos cerca de su casa, pero claro, la violencia es tan terrible.
Es la ciudad más violenta del mundo.
Bueno, pero fíjate entonces los niños gordos, qué cosa. Los hospitales sin medicinas, por supuesto, la violencia constante, la corrupción que va unido a lo anterior.
Absoluto.
Que todo se vende por todos lados y el enfermo ha de buscar, pues, para dar la medicina, para que te atiendan al enfermero, al otro.
Y además que son los propios sicarios de la revolución los que llevan
claro,
el mercado negro.
Eso
hay
es.
Que decir que también eso empieza en el KGB, en tiempos de Khrushchev. Ya el KGB era, llevaba el mercado negro.
Sí, no hay nada nuevo.
Lo que controlaban,
por
claro,
desgracia. Otra cosa que es, bueno, literariamente es curioso, interesante, bonito, que en el pillaje, o sea, ahí están las hordas, no sé cómo llamarlos, sí, paramilitares, que van robando, cada uno se hace con lo que puede. Y claro, hay detalles ya surrealistas. Hay una cosa muy bonita, literariamente, ve la gente corriendo, llevándose cosas, hay uno que está huyendo arrastrando un piano por la calle. O sea, imagínate, empujando un piano y dices, bueno, se lo llevará a su casa, que es lo que hace, parece de Buñuel, ¿no? También, además de esto, literariamente es bonito, pues el canto a unas mujeres que, dice, solo tenían para sobrevivir sus manos, y que han ido adelante, pues una hija de gallegos que va allí y monta pues un restaurancito popular donde da unas cosas y va creciendo, va ampliándose, sí, y la hija y no sé. Bueno, y ya generalizando un poquito, no solo estas mujeres, sino los emigrantes en general. Otra cosa también estoy describiendo, que es muy terrible, la sensación de que no hay salida. La desesperación total, un joven que aparece que ha estado en la cárcel y que es que no ya se resigna, no hay solución, dice una frase tremenda, ya no hay fondo. No hay fondo. Como si dijera, hemos tocado fondo. ¿Te acuerdas,
no,
Céline,
sí,
el guayaso Budlanui? Hemos llegado a lo más bajo, no se puede caer más y no salimos de ahí. Pero lo bonito literariamente, claro, es que la protagonista no se resigna, que está buscando pues una salida, y también lo comentaste tú, claro, porque te llamó la atención, como no a mí también, que esto va unido a los recuerdos de la infancia, a los recuerdos de un país que era no solo rico, por supuesto, el petróleo, etcétera, que no se olviden que Venezuela era un país como Chile, por ejemplo, como Uruguay, un país culto, civilizado,
muy civilizado,
donde leían periódicos.
Pero extraordinariamente civil, claro, extraordinariamente educada la gente.
La gente, su
la
madre
élite,
la llevaba...
La élite, a, la claro, universidad, los periódicos, los museos...
A los teatros, a los museos.
Era,
dice otra cosa.
Nosotros.
Era, pero además tenía más mérito aquello. Porque claro, España son dos mil años de civilización romana, más lo que arrastrábamos. Pero es que Venezuela es un país casi recién hecho, que en la práctica tiene, el Venezuela moderna tiene menos de un siglo, y en esos años, yo estuve la última vez, en los años 80-90, la última vez que hubo elecciones libres en Caracas, uh-huh, que ganó Carlos Andrés Pérez. Por cierto, su partido es el que le da de comer,
sí,
a que aparecen los ADECOS,
sí,
Acción,
sí,
Democrática,
claro,
Partido Socialista, digamos, que ahí se llamaba AD, a los ADECOS, que eran los que le dan de comer a ese pequeño restaurante que prospera, porque claro, empieza a hacer las fiestas del partido, etcétera. Bueno, yo he contado que Carlos Rangel, el intelectual venezolano,
sí, claro,
más importante del siglo XX, que yo fui a cenar con él, y no me dejaban pasar porque no llevaba corbata. En Caracas, que hace un calor horripilante, yo llevaba traje, pero no lleva corbata.
Pero había unas normas de
compostura. No, es que el camarero,
¿no?,
me ofreció tres corbatas, claro, para elegir.
Claro.
Bueno, es que eso era Caracas. Y lo ves ahora, estos mamarrachos con chándal.
Aquí, o sea, bueno, subraya mucho que la madre le quería inculcar a su hija los buenos modales, con sí, todo señor. Lo que eso supone.
Y no renunciar
la educación.
Nunca. Claro. No renunciar nunca. Es como la sigue llevando siempre claro. a los teatros que van cerrando. Por claro. otra parte.
Bueno, hay un detalle, en fin, es una anécdota, pero es que yo, como leo los libros, perdona, pues sí. Me he dado cuenta de una cosa que no tiene importancia ninguna, es una anécdota, pero me pregunto también, ¿no hay editores que leen las cosas antes de publicarlas? Pues parece que no. Me he encontrado con una cosa que es que se refiere a que es un antepasado que sufrió en el atentado a Carrero Blanco que tuvo lugar al lado de la iglesia de... ¿Cómo se llama esa iglesia? Bueno, pues en la novela aparece la iglesia de San Jorge. Pues no, mire usted, es San Francisco de Borja, los jesuitas. Hombre, eso es bien fácil de corregir. Que se te pasa, a mí como autor se me pasa
y que Lumen,
todo.
Que Lumen es una editorial catalana. ¿Eh?
Pero hay que, claro, pero ha de haber alguien... Oiga, ¿de verdad se llama esa, sí no, o no?
Y además que también eso a la autora de memoria se le pasa y por lo que sea, pues se le pone pues, San
claro,
Jorge. Pero
para
eso están,
para
los,
eso están los editores. También habla, que es curioso, de un cuadro que le impresiona mucho, de Arturo Michelena, La joven madre, que es un cuadro, bueno, ingenuo, un poquito cursi, como impresionista, pero claro, sí. En fin, de una Venezuela pues que quería ser refinada, que es un poco, sí. digamos, como si fuera París, como si fuera
sí,
Francia.
Pequeño, ¿no?
Claro.
Como pasa con Uruguay, el paisito,
eso
que
es.
Siempre ha presumido las mejores librerías,
claro.
etcétera, ¿no?
Bueno, en definitiva, valores literarios. Yo diría que hay tres. Primero, la vida cotidiana. El lenguaje, claro, que tú lo subrayaste, bueno, uno lo lee con mucho placer,
sí, porque es un español
recordando
buenísimo.
O aprendiendo otras palabras que nosotros no usamos. Las comidas, las canciones, todo eso pues está bien y ancla en la realidad.
Sí,
no
sí.
es solo, no es costumbrismo barato, es que eso
no,
lo hace creíble. Luego, esa búsqueda de precisión, claro, yo me acuerdo siempre de Stendhal, que es el gran modelo,
sí.
y aquí detalles concretos, eso es lo que hace verdad la literatura. También es bonita el sentimiento, la unión profunda que ella siente con su madre. Claro. Y muere
además,
la madre.
Sí,
y,
una unión indiscutible.
Y se acaba el mundo.
Sí,
y,
sí.
y ya está, algo tremendo. Y luego los recuerdos infantiles, yo creo que aquí hay. Está influida, me parece, por una autora, ella ha dicho los que le influyen, y hay pues de todo, mejores, peores.
Sí.
Está muy bien que cite a Cervantes los entremeses, como es natural. Cita a Natalia Ginzburg.
Sí.
Esa es muy buena escuela. Claro.
Lo mejor, porque además lo tiene todo. También,
claro.
también, como diría el castizo, una víctima.
Para literatura, sí, sí. digamos, femenina, escrita
sí.
por mujeres, pero eso está muy bien, una sensibilidad clara. En definitiva, pues un nivel literario, yo diría, aceptable. Esto no es una novela extraordinaria, pero no es una novela mala, de ninguna
no, no.
manera.
Ahora, no, y además es la primera novela.
Claro. Ahora, ¿qué es lo que le da el éxito? Pues, por supuesto, el testimonio implacable y creíble, absolutamente creíble, de una realidad espantosa que está ahí. Entonces yo pienso que esto en el mundo entero, claro, es que no es solo
es que
en España,
leerá, claro.
es que yo aquí veo frases y digo, bueno, un señor de Suecia, de Noruega, de Italia, de fin, de cualquier sitio, digamos, más o menos democrático, civilizado, y dice, bueno, pero qué horror. Pero
bueno,
¿cómo?
Es que además Venezuela ha alcanzado en muy poco tiempo un nivel de horror que no ha habido ni siquiera en otros países comunistas. ¿Eh?
Es que esto, claro, es
a
una
especie
velocidad... de apocalipsis. No
bueno,
sé
el otro día, después de salir la novela, el apagón que ha habido,
sí.
no en Caracas, en toda Venezuela, los niños muriendo en las incubadoras, eso no aparece en la novela porque ha pasado esta semana. Pero es que todo el país ha colapsado.
Sí, sí.
Porque además el dinero también se lo han llevado los ladrones que gobiernan. Se han llevado los 8.000 kilos de oro uh-huh. a Moscú, igual que hizo Negrín. Es
sí,
que se repiten
claro.
las cosas.
El oro de Moscú.
El oro de Moscú. Y se lo ha llevado a Moscú.
Y han dejado de aterrizar los aviones esta semana, Federico.
Porque no hay luz.
Por peligro, además.
Porque no hay luz.
Bueno, y el otro día veíamos en la televisión nuestro amigo Espósito, bueno, allí en el puente, la ayuda humanitaria, que no la deja entrar. Que la gente está
claro que
muriéndose
no.
de hambre y no la dejan
no
entrar.
La deja entrar.
Y esto no es ideología, no es
no,
opinión.
Pero,
o sea, es que es algo...
Pero Errejón, tres comidas diarias, debería ir allí. allí con los de Villatinaja, porque como ellos son del régimen, para que dejen al menos que ellos les den de comer.
Teresa de la Cierva, Federico, está animando a la gente a través de redes sociales a enviar medicinas a una dirección para que
pues
se puedan enviar.
Es, mira, claro.
En la calle Villanueva, número 5, en el bajo exterior derecha, de 10:30 a 8 de la tarde se están recogiendo medicinas. Paracetamol, ibuprofeno, medicinas.
¿Y eso llegan allí?
Sí.
¿Realmente?
Pues van a hacer lo imposible,
sí,
por llevarlo de puerta
hay,
a puerta.
Están creando redes para que no pasen por la frontera, sino que son de particulares que
claro,
luego la reparten.
Como se hizo en Cuba, ¿os acordáis?
Claro,
sí,
claro.
En una época que todos los turistas les metían en la maleta.
Y además ahí en Venezuela hay una ventaja con respecto a Cuba, y es que la iglesia es decente. Uh-huh. Milagro. Fue antichavista desde el principio y es una red natural, digamos, que sabes, pues como si aquí das el dinero a los misioneros,
sí,
sabes,
claro,
que llegan a los que hace. Pues
pero que esto es muy conmovedor, quiero
hombre,
decir,
es
no es ponerse sensiblero,
no,
es que
no,
es terrible.
No, no. Ya es que
está.
Es terrible.
Bueno, entonces, en resumen, que mucha gente leerá esta novela, que está bien, pero sobre todo como ese testimonio de algo que está pasando ahí muy cerca de nosotros, se llama La hija de la española, de Karina Sainz Borgo.
Bueno, pues vamos a repetir la calle Villanueva.
Número 5, bajo exterior derecha, de 10:30 a 8 de la tarde. Recogen medicinas de todo tipo para poder llevarlas.
Pero cualquier tipo de medicina, con tal que no esté caducada. Uh-huh. Cualquier tipo.
Antibióticos,
es
para
que
la
me sobran aspirinas. Bueno, y si le sobran, y si no le sobran, pero da aspirinas. Porque es que todo
un
hace falta.
No te cuesta nada a ti, Federico,
no,
¿verdad?
No, es que no cuesta nada y además es que todo es necesario. Es que lo de que se mueran los niños en las incubadoras porque se va la luz y son incapaces de arreglarla en 2 días y siguen siendo incapaces. En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.